Buenas noches, ¿cómo están?
Bien.
Qué bueno escucharlo, Andrés, por ahí anda. No porque es argentino, ok, sino porque Dios lo usa mucho, ok. Muy feliz de estar aquí nuevamente y déjenme hacer un impulso más grande. 23 de noviembre, el Día de las Culturas, el mejor chorizo que van a comer. Estamos. No le digo más nada, esa es la promoción que pienso hacer. Vengan y saboreenlo. ¿Están listos para estudiar la palabra? Bueno, vamos a hacer algo especial. Vamos a cerrar los ojos. Porque hoy es muy especial. Y siento que Dios va a hacer algo especial y el Espíritu Santo va a traer convencimiento. Así que ahí, tómate unos minutos en silencio. El silencio es parte de una liturgia. Y pedí que el Señor prepare tu corazón, que Él hable claro. Padre, cuánta expectativa cuando abrimos tu palabra. Habla con claridad. Trae convencimiento, trae discernimiento y permite que hoy no solamente seamos afectados con un desafío, sino que haya transformación, porque tu palabra transforma, porque tiene poder. Se trata de ti y toma el control de todo lo que se vaya a exponer, decir y todo lo que vaya a suceder en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos meses, allá por el verano, junio, estuvimos hablando de algunas promesas, no sé si se acuerdan, hablamos de lo que es una promesa, qué tipos de promesa. Y la serie esta, muy especial, se basa y está construida sobre una promesa. Por eso es importante, antes de volvernos a sumergir en el versículo, recordar qué es una promesa. Viene del griego epangelia y quiere decir un mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir, en dar, en cumplir algo bueno. Es algo que va a suceder. Acuérdense, en una promesa no es importante lo que se promete, sino quién lo promete. Porque eso le da validez a la promesa. Por eso no debería extrañarnos que el 25% de la Biblia son promesas, porque Él lo que está buscando es que confiemos en el Señor. No se trata de presionarlo a hacer algo, no se trata de recordarle lo que Él tiene que hacer, sino confiar en lo que Él prometió que va a hacer. Por eso cuando te fijes una meta en la vida, cualquiera que sea, deberíamos preocuparnos menos en los obstáculos y más en las promesas que nos van a ayudar a alcanzar esa meta. Por ejemplo, tal vez tenés problemas de necesidad. Eso es algo que con las crisis vienen y estás batallando. Tu enfoque es lo que te falta o Jehová Jiré. Tal vez estás batallando con dificultades, con batallas de cualquier índole. ¿Tu enfoque son tus temores en medio de la dificultad o Jehová Nisi, que Él es tu protector? Uno no puede decidir qué circunstancia atravesar, pero sí se puede decidir cómo vivir cada circunstancia. O confías en sus promesas o confías en tus fuerzas. Memorizás sus promesas o caminás bajo sus promesas. Por eso te quiero recordar este consejo. No vivas esperando que Dios cumpla sus promesas. En realidad Dios es el que está esperando que nosotros cumplamos con las condiciones para que Él pueda activar sus promesas. Y justamente esta serie se llama sí, punto suspensivo, porque es un sí condicional, Porque si nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo que lleva mi nombre, 2 de Crónicas 7:14, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, condición, ahora viene la promesa. Yo iré desde el cielo, perdonaré tus pecados y restauraré la tierra. Entonces, desde la semana pasada estamos estudiando las condiciones. Es que yo estoy esperando, bueno, enfócate en las condiciones, porque hay una promesa. Si haces esto, va a pasar esto. Es una cuestión de enfoque. ¿En qué te estás enfocando? ¿Esperando lo que te va a dar o en las condiciones para que Él te lo dé? O nos humillamos o reclamamos que Dios nos escuche. O buscamos su rostro en oración o vivimos exigiendo soluciones. Y eso es lo que vamos a reflexionar hoy. Interesante porque en el Antiguo Testamento la palabra hebrea rostro, el buscar su rostro, se traduce como presencia. En realidad, cuando buscamos el rostro de Dios, estamos buscando su presencia. En este contexto del segundo libro de Crónicas, que es el que estamos estudiando, se llama al pueblo de Dios a buscar el rostro de Dios porque el pueblo había abandonado al Señor y necesitaba regresar a Él. Ahora, qué coincidencia que un rostro siempre va a revelar el carácter y la personalidad de una persona. Por eso cuando buscas a alguien, lo que buscas es ver ojos y conectarte con la cara. No ver el pelo, bueno, lo que tiene. O ver el cuerpo, ver los músculos. No, vos buscás rostro. Necesitas conectarte con el rostro. Por eso siempre los miramos, porque las relaciones personales se establecen a partir de rostros. Una cosa es que yo hable por teléfono con Karina. Otra cosa es que yo hable cara a cara con Karina. Yo lo que quiero no solamente hablar, es elegir la forma de hablar con ella. Porque el rostro de ella me revela quién es ella. Uno es cautivado por un rostro porque a través de ese rostro se revela todo en la vida de cada uno de los que hablan. Se revela quién soy yo, se revela quién es el otro, se revela la relación que existe esas dos personas, se revelan las emociones de uno y de otro, se revela lo que uno y otro busca. Así que podríamos resumir diciendo que el rostro de alguien representa su totalidad. Ahora, empecé a decir, si existe algún estudio de rostros, porque se está diciendo que los rostros representan a la persona, a ver si los rostros hay facciones que representan ciertas características. Y me llevé la sorpresa que hay un estudio hecho sobre los rostros y me encontré con lo siguiente. No empiecen a mirar ahora al lado, a ver si tienen la cara que voy a decir. A ver. O tampoco piensen, con razón, ahora lo entiendo. Bueno, tranquilo. Ok, esto es simplemente una anécdota y una ilustración. No es el mensaje, no está en la Biblia. Por ejemplo, las caras delgadas. Reflejan gente delicada, frágil, y son los que tienden a buscar protección. Las caras anchas son personas fuertes. Tienen mucho aguante y tienden a ser los que protegen. Las caras redondas aparentan ternura por el parecido con los bebés y tienden a generar más confianza que otras caras. Las caras cuadradas es de gente disciplinada que sigue órdenes. Las vamos a encontrar normalmente en militares. Las caras ovaladas son elegantes. Tienden a priorizar lo estético. Así que cuando queremos conocer a alguien, lo primero, antes de entablar una palabra, le vas a mirar la cara. Porque la cara te va a reflejar algo. Inconscientemente estás buscando una primera impresión de la persona a través de la cara o de su rostro. Momento, pastor. Lo entendí, está muy bien, es una buena introducción. Pero ¿cómo voy a ver el rostro del Señor si no puedo ver el rostro del Señor? Porque acá me está diciendo que yo busque el rostro del Señor. ¿Qué es lo que implica? ¿Cómo lo hago? Escuchad esto. Buscar el rostro de Dios significa desear conocer su carácter y anhelar su presencia más que cualquier otra cosa. Ahora, a través de la palabra, yo aprendo acerca de su carácter. Estudio, comprendo, y una vez que entiendo, lo aplico a mi vida. A través de mi adoración, se manifiesta su carácter. Por eso, como parte de la adoración, el cantar, por ejemplo, que no es adoración, es parte de la adoración. Lo que menos importa es la música, y Andrés lo decía, porque lo que estoy buscando es la manifestación del carácter de Dios en mi vida a través de la canción. No es la canción, es que Él se manifieste a través de la canción. Ahora, a través de la oración, se me revela de una manera audible, personal e íntima su corazón amoroso, que no es otra cosa que el rasgo de su carácter. Y para reflexionar sobre esto, me gustaría tomar como referencia al salmista David y analizar dos versos que él escribió en el Salmo 27, escrito por él mismo. Y a manera de contexto, podríamos decir que el momento donde él está escribiendo el Salmo 27 no es el mejor en su joven edad. En la Biblia vamos a leer que el título es Salmo de David. Pero si nos vamos al original, la Septuaginta, vamos a leer Salmo de David antes de ser ungido. Ah, este es otro tema. Una cosa es un Salmo de David, otra cosa es saber que es un Salmo justo antes de ser ungido. Esto lo cambia todo, porque Saúl lo está de una manera obsesiva persiguiendo. Y él lo que está haciendo es encubriéndose y metiéndose en cuevas porque teme que lo descubran. David está sumergido en el temor de ser descubierto. Por eso escribe en estos 14 versos sustantivos que lo que hacen es describir lo que él está viviendo. Malvados, enemigos, adversarios, ejército, guerra, falsos testigos, violencia. Así que este no es un salmo fácil. Es un salmo que refleja confianza en medio de la batalla. Pausa. ¿Te puedes conectar? Hoy nadie te persigue, pero tal vez estás en medio de una batalla. Y todos estos sustantivos, o algunos, aplican a lo que estás viviendo. Y tal vez lo que estás viviendo es una gran batalla. Y hoy lamentablemente no puedo hablar de las batallas. Primero porque no sé cuál es tu batalla y porque tu batalla es única. Pero sí puedo hablarte de lo que dice la palabra, de la actitud de David en medio de lo que él estaba sufriendo. Y de ahí que lo puedas captar y aplicar a tu propia realidad. ¿Estás listo? Es muy simple, pero a la vez es tan profundo. Porque lo sabemos de una manera intelectual, perfecto, paso a paso, pero es tan difícil ponerlo en el ejercicio diario. Y hoy mi desafío no es que descubras nada de lo que te voy a decir, porque lo sabes, es que tome la decisión de vivir a través de lo que vas a escuchar, de lo que David hacía, porque era su día a día. Primer punto, no te voy a decir nada nuevo, porque David oraba a Dios. En el versículo 7 dice: oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y responde. A ver, si David pide que Dios lo escuche, es porque David ahora mismo le está hablando, o sea que él está orando. Digamos que está cumpliendo las condiciones del libro de Segunda de Crónicas y está descansando en que él va a cumplir su promesa. Ahora, ¿qué podríamos decir de la oración? Es un tema demasiado grande, debería ser una serie entera acerca de la oración, Si se te ocurre en Amazon poner libros de oración, vas a encontrar cerca de 150 mil libros. Si vas a Google y pones artículos sobre la oración, vas a encontrar más de 150 millones de artículos. Y si pones en YouTube charlas que tengan que ver con la oración, vas a encontrar más de 1 millón de videos. Es demasiado lo que abarca la oración. Pero digamos, como parte de lo que estamos hablando y queriendo expresar de lo que David vivía, la oración es como respirar. La oración o la respiración tiene un ritmo. Se inhala y luego se exhala. Respiramos el oxígeno que necesitamos y luego exhalamos el dióxido de carbono, que es lo que las plantas necesitan para vivir. Ese ritmo de inhalar y exhalar nos da vida a nosotros y le da vida al planeta. Sin oxígeno moriría todo ser viviente. Sin dióxido de carbono morirían todas las plantas del planeta, entonces no habría oxígeno. Quiere decir que si la relación se mantiene en el equilibrio, el sistema funciona. Con la oración es lo mismo. Inhalamos para escuchar a Dios y exhalamos para hablarle a Él. Y si te das cuenta, el orden es correcto, porque no inhalo primero para hablar, inhalo para escuchar. Y lo que hablo es consecuencia de lo que escucho. Escucho y hablo, busco y hallo, se me revela su voluntad y acciono. Por eso el clamor de David: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Por eso Jesús suplicaba: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Ahora, convengamos que en este pedir y el escuchar hay mitos. Y no puedo hablar de cada mito, pero hay mitos acerca de lo que es la oración. Por ejemplo, la oración no es algo mágico. Dios no es un genio que cumple tus deseos. Dios no es mi siervo, en realidad nosotros somos sus siervos. La oración no es un 911 celestial. ¡Socorro! Estoy desesperado. Necesito que me des ya esto. Ahora sano, ahora provisión. Ahora, cuidado. Ahora esto. Momento. La oración es una manera de acercarme a Dios, expresarle mis deseos, mis necesidades, expresar mi agradecimiento por lo que Él es, pero no solamente por lo que hace o podría llegar a ser, porque Dios es Dios. La oración, además, no apaga incendios. La oración no es el último recurso en mi vida. No es el último intento antes del fracaso. En realidad, la oración evitaría incendios y fracasos si fuera mi primera opción. Mi primera opción. Y antes de comprar, antes de elegir, antes de cambiar, antes de hablar, antes de abandonar, antes de escribir mi siguiente sermón, antes de escoger las canciones que voy a cantar en un servicio, antes debo esperar y exhalar, escuchar y ejecutar. Porque la oración es lo primero. No es hacer para después orar por lo que hice. Tercer lugar, la oración no es una negociación. El soborno no funciona con Dios. Él no va a responderte por tu insistencia o por lo que nosotros prometamos. Él solo te responde por tu obediencia. Crónicas. Las condiciones no las ponemos nosotros. Las condiciones las pone Él. Yo oro y busco porque lo amo y porque Él me ama. Y cuando alguien está enamorado de alguien, la primera necesidad básica es el querer estar cerca, muy cerca, a través de una comunicación íntima. Y esto es lo primero que propone David, ese tipo de oración. en todo momento, en todo lugar. No importa si no hay nadie, es Él y yo hablando y Él conociendo mi corazón, yo alineando mi corazón a su corazón. Ahora, en segundo lugar, después de que Él expresa esta necesidad de clamor, porque Él está orando, dice, versículo 8, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Claro, me encontré con este verso, y ustedes saben que yo escribo mucho, y mi forma de escribir cambió. Y ustedes saben que a mí me gusta leer lo que escribo. Y lo que escribí fue, Esteban, a veces me pregunto si realmente conozco a Dios como realmente me gustaría conocerlo. Creo mi conocimiento del carácter de Dios en estos últimos años tuvo que ver con el estudio de la palabra, ya que es parte de lo que me toca hacer como uno de los pastores. Además, creo que mi conocimiento de su presencia se cultiva con la manifestación de su carácter a través de la adoración. La música está arraigada en mí, soy músico, entonces cuando le adoro, mi espíritu se conecta con su espíritu y es algo que sucede, así que lo he conocido desde ese lado. Pero a veces creo que me quedo tan corto en el tiempo de oración que paso a solas con Él. Lo hago, pero siento que es insuficiente. Creo que podría ser más fácil para mí conformarme con lo que conozco a Dios y no esforzarme a buscar más de Él. Podría ser más simple para mí creer que soy perdonado y tengo vida eterna que anhelar día a día de una manera constante estar más cerca de su corazón y entrar, calificar en la lista personal de los amigos de Dios. Puedo saber de memoria que la paz de Dios sobrepasa entendimiento y no tener paz. Puedo llegar a comprender el gozo de la salvación, pero no vivir en la plenitud de la vida abundante. Puedo conocer lo que Pablo escribió en Romanos 5 acerca del amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo y no sentirme amado por Dios. No me alcanza con leer que Dios es bueno en el Salmo 100, versículo 5, sino que necesito experimentar cada día su bondad. No es suficiente cantar, buscaré y hallaré. No alcanza. Es necesario vivir buscándolo para hallar. Necesitamos buscar su rostro, estar frente a su rostro, permanecer en su presencia y poder afirmar cada día como David, Señor, hoy tu rostro busco. Moisés esto lo entendió muy bien. Éxodo 33, la primera parte del versículo 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Moisés no lo anhelaba. Él no anhelaba estar frente a Él. Él estaba cara a cara con Dios. Escuchaba su voz tan clara y directamente, al igual que dos amigos cercanos pueden escucharse. Y aunque desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés con quien el Señor hablara cara a cara, a través de Jesús vos y yo ahora tenemos acceso directo al Padre. El Espíritu Santo está en nuestra vida para que a través de su presencia no nos quedemos en el deseo de buscarlo. No alcanza con cantarlo, sino que lo encontremos. Vos y yo necesitamos a Dios, no solamente saber de Dios. Vos y yo necesitamos estar frente a su rostro, no solamente confesar que debemos buscar su rostro. Tozer dijo algo extraordinario. La cura instantánea de la mayoría de nuestros males religiosos sería entrar en la presencia de la experiencia espiritual para darnos cuenta repentinamente de que estamos en Dios y que Dios está en nosotros. Esto nos sacaría de nuestra lamentable estrechez y haría que nuestros corazones se agrandaran. Dios dice, busca mi rostro. Dios te dice, busca mi rostro. Nosotros como David respondemos, busco tu rostro. Pero no es un evento semanal. Es un estilo de vida que requiere otra condición, porque acá hay condiciones y condiciones que no es para hacernos la vida difícil, es para darnos las claves para alcanzar vivir abundantemente como Jesús lo espera. Y esta segunda condición, de la primera condición, la puso Jesús, porque Él dijo, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Pastor, sé lo que sé, lo entiendo, pero no sé cómo hacerlo. Lo intento, pero no puedo. Así que a vos que lo sabes, a vos que lo intentás, o a vos que jamás tomaste la decisión de caminar con Jesús, la pureza no se alcanza con acciones. La pureza no es una meta. La pureza es un deseo ferviente de conocer a Dios, de experimentar a Dios, de orar a Dios, de llenarme de Dios, de buscar de Dios, de obedecerle y de permanecer en su presencia. La decisión más difícil no es querer buscar el rostro del Señor. Esa no es la decisión que tenés que tomar hoy. La decisión mucho más difícil es dejar de vivir este deseo de una manera intelectual y decidir experimentarlo en tu corazón de una manera real. Adán y Eva conocieron el rostro del Señor. Lo vieron cara a cara y desobedecieron. Pablo se encontró con el rostro del Señor, lo vio cara a cara, obedeció y fue transformado. El joven rico se encontró cara a cara con Jesús y él decidió no seguirle. La mujer samaritana se encontró de la misma manera cara a cara con el Maestro, creyó y le siguió. La decisión no es solamente encontrarte con Él, sino qué vas a hacer cuando te encuentres con Él. Porque ahí viene tu gran decisión. Y quiero que hagas algo, quiero que cierres tus ojitos. Orar es con mi comunicación directa. Yo lo busco para estar cerca de Él. Buscar su rostro es una intensidad mucho más profunda, donde no me acerco a Él porque necesito algo. Me acerco a Él porque amo estar cerca de Él. Y en ese amor, en esa necesidad, como el siervo busca las aguas, es cuando Él habla y da dirección y confirma, me trae paz, me llena de su amor. Pero hay que buscarlo. Y déjame decirte algo. Ahora Andrés va a cantar una canción. Vas a cantar que lo buscamos y está bien y lo vamos a seguir cantando todo el tiempo. Pero no te quedes en una canción. No es la canción, es la decisión. Mañana es domingo y después viene el lunes y después viene el martes, y esta necesidad tiene que estar día a día, estar cerca de Él para no apartarnos. Y como David decía, muéstrame tu voluntad, no quiero apartarme. Ese debería ser nuestra necesidad. Así que quiero que ores, te evalúes, te arrepientas, decidas. Andrés vas a estar cantando. Y una vez que termine Andrés, Va a llegar el momento donde una decisión tenés que tomar para que no vuelvas a salir de este lugar igual que como entraste.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.